Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a 233 grados. Programa de radio cultural colectivo organizado por la Asociación Cultural Creativos frente a la Página en Blanco Madrid Sur. De ahora en adelante, Página en Blanco. Antes de empezar el programa me toca presentar, contaros algunas cosas. Recordaros que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, 233 grados sin vocales, 233 GRDS. Allí nos puedes contar lo que quieras. Siempre dejamos un hilo para que nos comentes cualquier cosa sobre la película, sobre el libro que te apetezca, sobre el tema de esa semana. Y también nos vas a encontrar, nos puedes escuchar aquí en directo siempre en Ecoleganés, ecoleganés.org es la página para hacerlo. Y si no puedes hacerlo los miércoles de 5 a 6, siempre tienes la ocasión, siempre tienes la opción de hacerlo a través de iVoox, de iVoox. Allí tenemos un canal donde puedes escuchar nuestros programas, donde vas a escuchar seguramente esta misma noche este programa ya. Y donde también vamos guardando todas esas recomendaciones. Porque nosotros somos 233 grados. Para el que no lo sepa todavía, esto es la temperatura a la que arde el papel. Es la temperatura a la que marcaba Ray Bradbury en su novela. La temperatura a la que se quemaban esos libros, a la que quemaban la cultura. Y para eso estamos nosotros aquí, para luchar en contra de esa quema de la cultura, en contra del olvido de la cultura. Vamos a hacer nuestra pequeña aportación, nuestro pequeño granito de arena. Aquí, semana tras semana. Entonces, aparte de escucharnos salvar todas las semanas unos títulos de la hoguera, todos esos títulos los vamos recopilando, los vamos guardando en nuestra biblioteca de la Resistencia. Y esa la vas a encontrar también en iVoox. Dentro de nuestro canal encontrarás, por un lado, los programas, todos y cada uno de ellos. Y luego esos libros que habéis salvado vosotros, los que nos estáis escuchando, nuestros amigos del programa, todos los colaboradores anónimos y no tan anónimos que habéis querido aportar también en este proyecto que hemos iniciado aquí en Ecoleganés. Antes de seguir, también tengo que contaros una cosa. La semana que viene hay puente, el miércoles concretamente no es festivo, pero Raúl, nuestro técnico, tiene que descansar. Tiene que descansar y no nos va a poder abrir la semana que viene. Así que como no hagamos el programa en la calle, sin micrófonos y a voces, pues nos va a ser un poquito difícil. Un poquito difícil. La garganta nos tiene que aguantar y hemos decidido que vamos a descansar la semana que viene. Por tanto, todo lo que hablemos, todo lo que vamos a preparar de cara al siguiente programa no será la semana que viene, no será el día 7 de diciembre, sino el 14 de diciembre, la próxima vez que nos vamos a ver. Una cosa más, no estoy solo, porque si nos gusta hacer el programa siempre es en compañía, siempre nos gusta escuchar la opinión de todos nuestros amigos, de todos nuestros colaboradores y, bueno, pues la principal colaboradora, la persona que ha estado aquí hasta ahora todas las semanas, es Merce. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Bueno, si quieres nos puedes contar un poquito sobre qué va a ir el programa de hoy, el tema que habíamos propuesto, del cual tengo que decir que no hay demasiados audios, pero es que seguramente al final va a resultar algo más complejo de lo que pensábamos. Cuéntanos un poco, ¿cuál era el tema de esta semana?
Pues el tema es, nunca segundas partes fueron buenas.
Ese es el título. Ese es el título para esta semana, eso es lo que pedíamos para esta semana, esas películas, esos libros que tenían una secuela, o mejor dicho, que tenían anteriormente una primera parte y que en muchas ocasiones superaron a su antecesor, o que al menos cumplieron nuestras expectativas. Yo supongo que tú, como cualquiera, hemos leído y hemos visto secuelas, hemos visto segundas o terceras partes y en muchos casos nos habrán decepcionado.
Sí, igual que hemos leído muchas cosas. A mí me gustó mucho el libro de El Médico. También tiene varias partes. Está El Médico, Chamán y la Doctora Cole. Me encantó esa trilogía. Igual me la empapé. Me gustó muchísimo. Y también películas, porque te van gustando la primera y te van gustando las de Indiana Jones, por ejemplo, porque te ves...
No vamos a contar ahora cuáles nos han decepcionado, pero seguramente hay muchas
también.
Otras.
También.
Vamos a ver si hoy charlando conseguimos encontrar cuál es la razón por la que una secuela nos alcanza, por qué una secuela sí nos consigue atrapar y nos mantiene después de habernos atrapado, mejor dicho, con una primera parte. Y por otro lado vamos a intentar averiguar qué es lo que no debe hacer una secuela. Seguramente si estas respuestas fueran fáciles y si esto fuera... algo que supiera todo el mundo, lo harían las grandes compañías de
sí,
y las grandes editoriales, las grandes compañías de cine.
Tendríamos aquí la caja de Pandora que la abriríamos y todo el mundo nos diría, ¡hala, qué sabios!
Y seguramente no lo diríamos aquí, lo guardaríamos y venderíamos nuestro secreto.
Sí, sí.
Bueno, una cosa más, decía antes que cuando hablemos del próximo programa estaremos hablando del que será dentro de 2 semanas, el día 14 de diciembre. Para entonces tendremos un programa especial, no vamos a proponer de momento tema para entonces. Utilizaremos las redes sociales, vamos a ver cómo abarcamos con nuestro grupo de Facebook. Cómo conseguimos utilizar esas redes sociales para contaros cuál es el tema del próximo programa, no, del siguiente. Para que vosotros nos podáis enviar vuestros audios, vuestras opiniones y podamos preparar para entonces. Tenemos unas cuantas ideas y es solamente decidir, según las fechas en las que estamos en ese momento, cuál es la más adecuada, porque tenemos que pensar, probablemente no es mala época para hacer un especial sobre libros que te hayan gustado en este año de cara a las Navidades, a que podamos salvar y que podamos recomendar libros a otras personas para cara a las Navidades, sobre todo porque tenemos algo más de tiempo, muchos, y porque se avecina una época de hacer algún regalo.
Sí, sí, hay que escribir la carta a los Reyes Magos, y claro, siempre alguna recomendación nunca viene mal. Si te lo facilitan, pues...
Pues para eso estamos aquí, para ayudar. Como decíamos antes, vivimos de vuestra ayuda, de vuestra colaboración. Vivimos de lo que vosotros nos queráis contar y de los libros que vosotros queréis salvar cada semana. ¡Vamos con ello!
Hola, Carlos. Hoy quería hablaros sobre un libro que tuve la oportunidad de leer hace unos 4 años en un verano. Se llama La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker. Es un libro que lo compré por casualidad, aunque era un libro que entonces parece ser que todo el mundo estaba leyendo, ¿no? Me gustó porque era un thriller cuando ojé pues a ver de qué iba el tema, y es un thriller, es un género que a mí me encanta. También me gustó que eran 663 páginas, era un libro para las vacaciones y quería llevarme un libro solo, un libro que me leí en 11 días, que me lo bebí prácticamente. Es un libro que no pude dejarlo de las manos en ningún momento, o sea, estaba constantemente con el libro. Y es un libro que muy especial, porque es un libro, bueno, no voy a desvelar mucho de la trama, es un asesinato de una niña de 15 años, con lo cual ya el tema es duro. Pero es que el libro está lleno de pistas falsas constantemente, te crea unas sensaciones, de repente odias a un personaje porque estás segura de que va por la trama, después no es, te sientes desorientado, el propio libro te manipula de alguna manera, ¿no? Esa sensación, lo dejas de leer pero estás pensando en el libro, y bueno, es un libro que me encantó. Y que yo no acostumbro a releer libros, pero este le quiero volver a leer en algún momento, porque aunque me lo bebí, lo paladeé, pero sé que todavía si lo vuelvo a leer voy a encontrar cosas nuevas ahí, cosas que siempre se te escapan, ¿no? Y bueno, pues incluso después de haberlo leído, y ya te digo que hace años que lo he leído, lo recuerdo como si lo hubiera leído ayer, por eso, por las sensaciones que te quedo, y cuando muchas veces lo veo me vuelve esa sensación, ¿no? Que te dio de sorpresas, de asombro, de irritación al leerlo. Y bueno, pues yo, es un libro que recomiendo a cualquier persona para que lo podáis leer. Y además hay en el propio libro, que también trata precisamente de un escritor, hay una frase que dice, y que creo que resumiría muy bien este libro, que es, dice: un buen libro, Marcus, es aquel que lamentamos haber terminado. Totalmente cierto es lo que respecta a este. Y efectivamente es así, ¿no? O sea, este libro es un libro para leer. Y nada, pues muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ti, Carmen, por la aportación. No es la primera vez que nos das una recomendación, además tan interesante como esta. El caso Harry Keever es un libro que vendió muchísimo, que ha leído muchísima gente. Creo que fue en el año 2013 cuando se publicó.
Pues la verdad, sobre el caso Harry Keever, lo escribió Joel Dicker en el año, efectivamente, el 2013 se publicó. Y la verdad que es interesantísimo. Nosotros lo hemos leído y corroboramos lo que dice Carmen. Buenísimo. Voy a contar un poquito así la sinopsis. Pues trata de quien mató a Nola Kellerman, que es la gran incógnita a desvelar en esta incomparable historia policíaca, cuya experiencia de lectura escapa a cualquier intento de descripción. Intentémoslo. Una novela de suspense a tres tiempos. En el 75, en 1998 y en 2008. Acerca del asesinato de una joven de 15 años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Keever, autor de una aclamada novela, y descubre que se tuvo una relación secreta con Nola Kellerman. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso, mientras busca demostrar la inocencia de Harry. Una trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido. La verdad que el libro es buenísimo, está muy bien escrito, te va enganchando, de eso que no lo puedes dejar.
Sí, además es lo que llamaríamos en parte un bestseller, porque lo que tiene es que sabe cómo acabar cada capítulo, dándote una información, no dejándolas incompletas, porque por desgracia hay muchos escritores que lo que hacen es dejarte una historia sin acabar, o una trama sin acabar al final de un capítulo, esperando engancharte para el siguiente. Este no, este es que te aporta, te da un nuevo dato, algo que sabes que va a ser importante, que puede ser muy interesante a partir de ese momento, y te lo da justo antes de acabar el capítulo para que quieras continuar. Y como encima va cambiando de época y a veces te habla de cada uno de esos años, al final, en el siguiente capítulo no sigue con esa época y te da un rabia porque quieres enterarte, saber, de lo que pasó, ¿no?, ese año. Sí. Y la verdad es que en ese sentido la estructura, el cómo está escrito, es muy especial, está hecho con mucha vista, con mucho oficio para lo jovencito que era, que sigue siendo Joel Dicker, ¿eh? Estamos hablando de un chaval de unos 30 años cuando lo escribió, cuando lo publicó. O sea, que es que tenemos escritor para rato.
Además, con talento y que se ve que está ahí, pues eso, como decimos, para largo.
Efectivamente, de hecho, tiene trayectoria, quiero decir. Acaba de publicar en el año 2016 el siguiente libro. Es, no sé si decir que es exactamente una secuela, ya que estábamos hablando hoy precisamente de ese tema, sino que vuelve a retomar al menos el personaje con una historia diferente, no es la misma trama, pero vuelve a recuperar ese personaje y empieza a darte una historia un tanto distinta. No es una historia tan apasionante como podía ser la anterior. Es la historia más de una familia y de unas ramas, de varias ramas de una familia que son muy distintas entre ellas, y continuamente desde el principio te habla que se ha producido un drama. Entonces nunca te cuenta cuál es el drama, sino que simplemente te dice: esto ocurrió antes del drama, esto ocurrió después del drama, esto propició el drama, pero no sabes en ningún momento qué ocurrió. Con lo cual es esa forma de escribir a veces un poquito tramposa, que de la que me quejaba yo de otros autores. Por eso no me gusta tanto personalmente, pero sí, es un libro que te engancha porque no vas a saber en ningún momento hasta el final qué es lo que ocurrió.
Es el drama.
Claro, cuál es ese drama que ocurrió y qué es lo que ha separado a esa familia en facciones, y qué es lo que les ha acontecido durante varios años, porque la historia se alarga igual, como ocurre en el libro anterior. Es una historia que ocupa varios años de esa familia, de esa saga familiar, de una parte de la familia que vive en Baltimore, que es así como se titula el libro, el libro de los Baltimore, es justo el título. Y que, desde luego, a quien le gustara el anterior, yo creo que es interesante, no está nada mal, ¿eh? Y te deja con la intriga. Quizá no tanto como Harry Quebert, pero es que es muy difícil, ¿eh?
Superar al caso de Harry Quebert es muy difícil.
Es lo que decíamos, es muy difícil para una secuela superar al original, y en este caso no lo va a conseguir, pero desde luego es una secuela que no desmerece, ¿eh?
Uh-huh. Se salva.
Al menos salva, sí, salva. Bueno, pues Carmen ha salvado el caso de Harry Quebert. El nombre exacto es... ¿Quién...?
La verdad sobre el caso Harry Quebert.
Estos títulos largos, estos autores con títulos largos, de verdad... Y yo diría que se puede salvar también el siguiente libro, que es el siguiente libro que escribió Joel Dicker, el del que hemos estado hablando, el libro de los Baltimore. También lo salvaríamos y lo incluiríamos en nuestra Biblioteca de la Resistencia. Que estoy pensando que habría que ponerle un nombre tipo Biblioteca Ray Bradbury. Dedicarle, al fin y al cabo, él es el que nos da una razón para hacer este programa, nos da prácticamente el título hecho y le debemos al menos el nombre de la biblioteca. Todo se andará, esto es cuestión de que nos lo digan en las redes sociales, y sin duda iremos a por ello con la Biblioteca Bradbury. Bueno, y otra cosa que nos gusta, además de los libros, además de las películas y además de salvar cultura escrita, es salvar también algo de música, rescatarla. El grupo, o la saga familiar, como pasaba con el libro de los Baltimore, la saga de la que vamos a hablar ahora, la saga musical, abarca desde los años 70, los 80, y que están bastante de moda. Están bastante de moda. Al fin y al cabo, la canción que va a sonar ahora forma parte de la banda sonora de Los Guardianes de la Galaxia. Estas chicas se llaman The Runaways. Publicaron sus discos a lo largo de los años, en la segunda mitad sobre todo de los años 70, y esta canción, que ya digo fue parte de la banda sonora, se llama Cherry Bomb. Ellas son The Runaways. Cherry bomb! Hello, world! I'm your royal girl! Bueno, pues Cherry Bomb era el tema de esta canción. Con eso cumplimos una de las peticiones que hemos tenido de música en las últimas semanas. Alguien nos ha pedido que pusiéramos algo de música de los 70. También ha habido quien nos ha pedido música de los 60. Pues de momento vamos con música de los 70. The Runaways es el comienzo de una saga, como decía, una saga que ha propiciado algún libro y alguna película, un par de libros al menos, y una película. The Runaways fue un grupo estadounidense de hard rock y punk, como habéis podido escuchar, compuesto exclusivamente por chicas que estaban en edad adolescente y que fue lanzado a mediados de los 70 por un productor que era Kim Fowley. Él quería tener un producto de este estilo, una banda completamente integrada por mujeres o por adolescentes más bien, porque es que estamos hablando de chicas que tenían entre 16 y 18 años cuando se inició la carrera. Pero claro, también ocurre con este tipo de grupos cuando es un producto de otra persona, que no son las propias integrantes las que han querido seguir juntas y demás. También ocurre que a veces es difícil la relación entre ellas, que ha habido muchos cambios de formación durante el tiempo en que estuvieron formadas, y hubo como unos 10 integrantes en tan solo 5 o 6 años que estuvo la banda funcionando, y lo cual es una locura. Quiero decir, es evidente que no había una buena relación seguramente entre muchas de ellas, y de eso es de lo que hablan algunos de los libros de The Runaways, que fue una banda con cierto éxito en aquel momento y que además propició que efectivamente la primera vocalista, que era la que hemos escuchado en esta canción, dejara la banda y escribiera un libro sobre los motivos, y posteriormente que ese libro diera lugar a una película. A lo largo de la tarde vamos a hablar también de las bandas que surgieron a partir de The Runaways, de esa película y de ese libro. Vamos a hacer un poco, porque creo que es inevitable cuando hablas de segundas partes, al final, en la mayoría de los casos, hablar de sagas. Y la saga de The Runaways, desde luego, es casi como diría Desiree. Es multiplataforma, quiero decir, hay libros, hay películas que completan la historia, sus propios discos. Como decía, hoy es el tema de las secuelas, de las segundas partes. De hecho, le hemos querido titular al programa así, ¿cuándo segundas partes fueron buenas? Cuéntame algo, Merce.
Pues vamos a ver, vamos a sacar la frase, prácticamente es una frase proverbial, que todo el mundo la conoce y tal, pero quien se significa, pues carece de mérito continuar o presentar de otro modo con afán de mayor mérito lo que otro hizo antes. De todas formas, esta frase la difundió el Quijote, probablemente.
Se atribuye, al menos se le atribuye al Quijote, porque en su segunda parte ya aparece esa frase.
Uh-huh. Y dice así, dice, cuando habla con Sancho sobre la novela en que aparecen, dice, algunos dicen, nunca segundas partes fueron buenas. Dice él, es el mismo.
Era, o sea, un poco, que... sí, era un pequeño sarcasmo sobre la propia novela en la que estaba
la que
en ese
estaba.
Momento.
Uh-huh.
Lo cual demuestra pues algo fabuloso sobre el humor de Cervantes. Ese sería, digamos, el comienzo, uno de los comienzos al menos que se atribuyen a esta frase. Mm-hmm. No sé si has dicho en qué parte de
no.
La segunda.
No lo he dicho.
Bueno, yo tengo apuntado por aquí cuál es exactamente el párrafo. Dice, si promete, respondió Sansón, pero dice que no ha hallado si sabe quién la tiene, y así estamos en duda si saldrá o no. Y así por esto, como porque algunos dicen, nunca segundas partes fueron buenas, y otros, de las cosas de Don Quijote, bastan las escritas. Se duda que no ha de haber segunda parte, aunque algunos que son más joviales que saturninos dicen, vengan más quijotadas en vista Don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. Bueno, lo que desde luego es más interesante seguramente de este tema es eso precisamente, el cómo era capaz de tratar Cervantes el hecho de haber escrito él mismo una segunda parte de ese libro que había tenido tanto éxito. Creo recordar, no sé si lo tendrás por ahí, en 1499 se publicó la primera parte y pasaron la segunda parte cuando pasaron 4 o 5 años antes de publicarse.
En 1605.
Vale, antes de... No estoy seguro ahora de qué fechas, ¿eh? De todas formas, sí que hubo una copia, hubo hubo una persona que escribió una segunda parte del Quijote antes que Cervantes. En ese tiempo que pasó entre la publicación de la primera y la segunda parte, sí hubo alguien que se hizo llamar Miguel de Avellaneda, que publicó una segunda parte, con lo cual es evidente que lo de las secuelas se remonta muy atrás en el tiempo y incluso, aunque antes no se perseguía igual, el tema de las copias y de lo que aquí se ha llamado después exploitation, que era cuando salía una película en los años 80 con mucha fama, tipo Tiburón, empezaban a salir escualos y tiburones eléctricos y tiburones del espacio por todos los lados. Pues algo así, una pequeña exploitation fue ese Quijote de Avellaneda, de Miguel de Avellaneda, que hoy por hoy todavía se habla de él. Se dice, he leído por ahí, que tal vez Cervantes intentaba anticiparse a posibles críticas de sus colegas y de sus lectores cuando publicó esa segunda parte y escribió eso de nunca segundas partes fueron buenas, suponiendo que sería poco probable mantener la calidad literaria del primer libro. También era un poco curarse en salud, ¿verdad? Y con este adagio se intentaba puntualizar que aquello que resultó bueno o exitoso en la primera etapa quizá era imposible de repetir en esa segunda parte que estaba escribiendo en ese momento. Si la primera parte, y rectifico, se publicó en 1599, la segunda se publicó en 1605. Estamos hablando de una época en la cual no estaba Amazon, no había una forma de que la promoción fuera tan rápida como es hoy por hoy en medios de prensa y demás, con lo cual es lógico que se tardara algún tiempo en publicar una segunda parte.
Desde que tú lo llevabas a la...
Desde que se imprime,
claro.
La distribución no es la misma en esa época. Sin embargo, estamos hablando de que el libro se convirtió en un éxito en relativamente poco tiempo, al menos para la época. Y déjame que busque, porque por aquí tenía yo apuntado que de todas formas se habla de las segundas partes ya en algún otro libro anterior, incluso al Quijote, aunque la frase tal cual la dicen en el libro. Se dice también que si bien la mayoría de las fuentes apuntan al Quijote como la primera obra en la que aparece escrita navegando por la red, podemos encontrar que hay quien indica que la frase ya aparecía, aunque no de manera literal, en la obra El libro de los ejemplos del conde Lucanor, el de Patronio, escrita por el infante don Juan Manuel, el príncipe de Villena, y estamos hablando del siglo XIV. Con lo cual, la sabiduría, la frase esta de que nunca segundas partes fueron buenas, es que está ya muy arraigada.
Muy arraigada el...
La pregunta ¿es verdad? Bueno, pues seguramente segundas partes muy a menudo no son buenas. Es difícil continuarlas. Vamos a aprovechar que ya estamos hablando y te voy a preguntar tu opinión. ¿En qué se distinguen las buenas secuelas?
Pues yo pienso que, a ver, una película, si te ha gustado sus personajes, su historia, pues una segunda parte que te cuente algo más, que vaya hacia algo más. Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Que vas viendo cómo los niños van creciendo, van sucediendo una serie de aventuras, pues es que te enganchan. Y claro, como la segunda parte, pues ya es más mayor, le suceden otras cosas, luego ya la tercera, van sucediendo tantas cosas que eso te ayuda a que... Quieras seguir viéndolas y a que te enganchen. O como Indiana Jones, o regreso al futuro, que dices, bueno, pues ahora a ver qué le va a pasar a este pobre que regresa al futuro, al pasado, a ver dónde va, no sé.
De todas formas, has puesto un ejemplo, el de Harry Potter, que es curioso. Creo que ha ocurrido en algunos casos. Yo estaba pensando en algo que no tiene que ver con la literatura. Estaba pensando en Mecano, que su música fue progresando a la vez que las personas que lo escuchaban y consiguieron durante décadas mantener a un público. Harry Potter creo que quizá ocurre algo parecido, ¿no? Los personajes crecen, año tras año se publicaba un libro y en ese era el curso siguiente en su colegio. Y las personas que lo leían también habían crecido al mismo tiempo. Quien lo leyó con 12 años el primer libro, cuando Harry Potter tiene un año más, él también lo tiene el año siguiente.
Van
y al final evolucionan y crecen al mismo tiempo que ellos.
Sí, a la vez los lectores y el protagonista de su novela. O sea que eso engancha mucho.
Entonces, digamos, ¿tú crees que la razón por la que una secuela funciona sería que se produzca una evolución de los personajes, no que crees una historia con personajes nuevos, porque ya pierde lo que es esa conexión que habías conseguido con el primer libro, y que luego se repitan algunas fórmulas y algunas estructuras, aportando siempre alguna trama nueva o algún personaje nuevo?
Sí, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, pues igual, son los cuatro niños que tienen la aventura y luego la segunda parte siguen siendo los cuatro niños, que les sucede otra aventura, pero como te han enganchado ya la vida de Luz y de todos, pues al final te enganchan también la segunda parte.
Uh-huh. Hay una más que quizá, o un gran ejemplo para el tema, al menos en el cine, de segundas partes, y son los casos Pixar. Pixar ha hecho grandes películas, pero es que luego cuando ha tenido que rodar y estrenar secuelas de esas películas, creo que hasta ahora prácticamente en todos los casos ha acertado. Quiero decir, las secuelas de Toy Story.
Toy Story es fantástica.
Buscando a Nemo, que ahora tiene su Buscando a Dory. Estamos hablando de que seguramente han seguido esa línea, esa...
Yo creo que sí, porque igual los dibujos de Toy Story pues van evolucionando. En la segunda aparecen juguetes nuevos, pero... Están todos ahí, tienen el miedo, ¡ay, madre mía, aquí vienen juguetes nuevos, a ver si nos destierran! Y bueno, pues te hace partícipe de ello y al final te engancha. Y con la tercera igual, ya el niño se ha hecho mayor, Andy, y claro, pues esos juguetes pues tienen que serle útiles a otros niños y pues te engancha de tal manera que logran que te identifiques con las tres películas.
Muy bien, vamos a hacer una cosa que tampoco hemos hecho nunca, y es abrir así a pelo el micro. Ha venido otra amiga del programa, ha venido Elena. Mira, aquel micro verde, que es el 3, acércate a él, así a pelo, sin prueba. Vamos a ver, vamos a saludar simplemente. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena va a venir, va a estar hablando ahora mismo, vamos a poner un poquito de música y ahora después vamos a charlar con ella también sobre el tema de hoy, sobre alguna otra cosa como ese concurso que están realizando, que mañana es el último día para presentar vuestros relatos, vuestras poesías, con la única condición que tengan como mucho 3.000 palabras y que te cuenten una historia. Yo creo que son pocas las condiciones que estamos poniendo y que lo estamos poniendo muy fácil, o sea que cualquiera se puede animar a escribir.
Efectivamente, Carlos.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a poner un poquito de música, como decía, y a continuación lo que vamos a hacer es charlar un ratito con Elena. Vamos a poner algo de música, vamos a seguir con esa saga de la que hemos hablado, la saga de las Runaways.
I told you a story to be alright.
Bueno, pues esta era Lita Ford. Ella fue cantante y guitarrista. Bueno, en su grupo originalmente, en The Runaways, como hemos dicho, era la guitarrista. Fue prácticamente durante todos los años en que estuvo formada la banda la guitarrista principal del grupo. Por cierto, voy a poner otra canción de ellos que me gusta mucho, otra canción de Lita Ford, del mismo disco. Este tema que mucha gente atribuye a Ozzy Osbourne porque lo canta con él a medias, pero que sin embargo es de Lita Ford. Ella era cantante y guitarrista de padre inglés y madre italiana que emigró a Estados Unidos y que al poco de llegar ya formó parte de la banda femenina llamada The Runaways. Ella tenía 16 años cuando entró en la banda. Y aunque se disolvió esta en 1979, no fue hasta 1983 cuando se publicó su álbum debut. Su carrera tuvo cierto éxito durante los años 80. Yo creo que estas dos canciones que estamos escuchando, la que acaba de sonar y esta que está sonando ahora de fondo con Ozzy Osbourne, son los mayores éxitos que tuvo. Aunque al fin y al cabo ha seguido en activo, ha seguido cantando, ha seguido grabando discos. Y su último álbum se publicó en 2012. Como decía antes, vamos a aprovechar para charlar, vamos a aprovechar la visita de Elena para charlar un poco sobre varios proyectos. Uno, por supuesto, lo que es la cafetería, el bar Origen 27.
Sí, efectivamente, Origen 27.
¿Cuánto tiempo lleváis abiertos?
Bueno, pues buenas tardes, Carlos, Merce, muchas gracias por vuestra invitación.
Nada, por eso. Un placer.
Gracias. Por eso estoy aquí, porque bueno, pues por mediación de Carlos, que a su vez ha sido alumno de uno de nuestros, digamos que van a ser
jueces, ¿no?
Sí, del certamen, que fue tu profesor, Carlos, uh-huh. Andrés Mencía, que gracias a él como colaborador nuestro que va a ser como juez y hemos llegado a ti, te hemos conocido y bueno, por eso estamos aquí, darte las gracias y a Merce también.
Entre otras iniciativas, porque en vuestra página de Facebook veo que continuamente sois muy activas, que continuamente tenéis alguna actividad. Entre otras cosas tenéis un concurso de literario, un concurso de relatos y de poesía que finaliza mañana el plazo de entrega.
Sí, efectivamente. Es el primer certamen literario que vamos a realizar. Llevamos 8 meses, me preguntabas cuánto tiempo llevábamos. Sí. Llevamos 8 meses y bueno, pues al principio pues sí, que tienes muchas ideas y quieres hacer muchas cosas, pero también son muchas cosas las que hay que poner por delante, ¿no? Tener pues las instalaciones en condiciones, bueno, para que la gente pues que entre y se sienta cómoda y demás. De hecho lo hemos llegado a conseguir, puesto que es un sitio pues muy acogedor, ¿no? Y teníamos, sí, planeado en mente, tanto mi compañera Lidia como yo, pues teníamos planteado, pues sí, hacer este tipo de cosas, ¿no? De eventos, de pintacaras para los peques, de cuentacuentos. Nos hemos querido poner en contacto siempre, pues, con diferentes personas, ¿no? Bajo nuestros pocos, tampoco muchos contactos.
Amigos y tal.
Pues, amigos y demás. La verdad es que sí ha habido el éxito en ese sentido, porque hemos ido poco a poco y avanzando, ¿no? Pues sí, me hemos tenido la idea, ¿no? En mente de que fuera un sitio diferente, montar algo y que fuera algo diferente. Uh-huh. Acogedor, donde pudieran ir pues tanto niños como con sus papás, bueno, niños con sus papás, por supuesto, ¿no? Pero que se sientan los papis tan cómodos, ¿no? En el sitio, porque sus niños también están
a gusto,
entretenidos. Uh-huh. De hecho, también tenemos un concurso de dibujo para ellos.
Que también está abierto.
Se empezará a llamar, bueno, pues quizás a lo mejor si no la semana que viene, pues la siguiente, pero que era a través de la página Origen 27. Uh-huh. Espacio 27, se puede ir viendo toda la información de todas las fechas y todos los eventos que vamos realizando.
Qué bien.
Y lo estamos así consiguiendo ha sido primero los dibujos, los peques han estado los primeros, la verdad. Bueno, como decía, dirigido a todo tipo de personas, ¿no? O sea, parejas, gente mayor, gente con ideas de querer hacer allí pues sus reuniones, sus charlas, que sientan cómodos, un espacio, pues eso, agradable.
Visto que había otra actividad prevista más este viernes, que veo que todo no son actividades culturales, esta es un poco más de diversión, un poco más de ocio, aparte de algún karaoke, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cuál es la actividad que hay este viernes?
Bueno, pues este viernes queremos hacer un encuentro de parejas, a ver, que una cita ciegas. Uh-huh. Cita ciega, ya tenemos varias personas también así apuntados, chicos, chicas, no hay tampoco de 18 en adelante, siendo mayor de edad, sin límite de edad, ni de género, ni de ningún tipo de obstáculos, al contrario.
Qué bien.
Así es que este viernes esperamos que tenga también éxito y que podamos, bueno, pues disfrutar también de unos encuentros agradables y de una tarde distendida y bueno, pues conocernos todos también, utilizar el espacio, pues mira, también de esa otra forma. ¿Qué más? Sí, pues los sábados tenemos todos los sábados karaoke. Las primeras que cantamos somos mi socia y yo. Somos las primeras porque a veces, bueno, pues estamos así como esperando y a lo mejor llega la gente y se queda mirando y bueno, a ver quién rompe el hielo, ¿no?
Sí, esto es como lo que decíamos de la radio. En cuanto empiezas a hablar ya te arrancas, te calientas y ya le coges el gusto al micrófono.
A veces necesitas que alguien lo haga primero y dices tú, ah, pues me animo, venga.
El micrófono es lo que tiene, lo que decías, que necesitas que alguien lo caliente y en el momento que han calentado el micrófono ya...
Efectivamente, sí, está sucediendo. La verdad es que ese milagro se está produciendo. Me estoy soltando un poquito más y al principio un poco más nerviosilla, pero bueno, qué bien. Y bueno, pues nosotras rompemos el hielo, y ya como se va cogiendo así como de costumbre, pues ya la gente dice, bueno, ¿qué? Ya no tenemos, o sea, ¿hoy no tenemos karaoke? Como que no, ahora mismo, ¿qué canción quieres? Pues nada, pues se coge, se pone y ya está.
Pues muy bien, ¿y pueden ir tanto los mayores como los niños o...?
Efectivamente.
Ah, pues muy
sí,
bien.
Sí, todo tipo de público, tenemos todo tipo de público, desde peques, que es verdad que sí que vienen los chavales del barrio, siempre, es verdad que va todo muy dirigido a la gente del barrio, ¿eh? Pues... Sí que es verdad, no quita que es verdad que se emplace a que toda la zona sur y lo que abarque, ¿no? Y... Pero sí que es verdad que la gente del barrio es una gente bastante, está siendo bastante entrañable, bastante colaboradora, participativa, porque tampoco nos conocen, somos nuevas también en el barrio, entras en un barrio donde no conoces, somos todos, oye, pues también muy celosos de lo nuestro muchas veces, ¿no?
Pero yo creo que viene bien esas cosas, un lugar así acogedor donde poder ir a, pues eso, lo mismo, a tomar un café con amigas que a pasar un rato con tu pareja, o sea que, y las zonas de barrio, pues está bien que haya estas cosas, porque yo creo que lo hagan es falta en esas, hay bares, pero luego sitios así donde se pueda ir y yo creo que hace falta y mira, a mí me apetece bastante.
Efectivamente, sí, es verdad, porque es que no da la casualidad de que hay personas que sí, gente mayor, desde los balcones.
Fíjate.
Hay una señora enfrente justamente nuestra que toda la mañana nos saluda y una vez me dijo, anda, niña, que lo estáis haciendo más bien, que lo tenéis todo más bonito y más limpio, decía la señora, ¿sabes?
Fíjate.
Qué bonito, ¿no? Como diciendo, oye, pues hay aquí un sitio, ¿no?, que me asomo a la ventana y veo que es bonito, que es limpio, que está
que
bien, que no hay
barrio,
follones,
que...
jaleos, ni nada, al contrario.
Claro.
No sé si habrá quedado bien lo del certamen.
Vamos a hablar, a repasar algo sobre el certamen. Simplemente que nos contaras una vez más, recordar las bases. Como mañana es el último día, vamos a aprovechar. Volviendo a lo del barrio, porque realmente el concurso se llama así, Palabras del Barrio.
Eso es.
Efectivamente. Y 3.000 palabras como máximo. No importa que sea relato, que sea poesía. Lo único que importa es que te cuenten una historia. ¿Y qué pueden hacer con el relato?
Pues el relato lo tienen que traer a la cafetería bar Origen 27.
¿Qué estáis?
En la Plaza La Flor, número 15. Ahí se nos hace entrega de lo que son las bases, que es un folio que vienen todas las pautas que tienen que seguir. Y pues con todos sus datos personales para dentro de un sobre.
Emplazar a cualquiera que tenga un relato o una poesía, que no hace falta que la escriba expresamente, si la tiene escrita, lo tenía guardada, solamente con que cumpla esos pequeños requisitos.
Efectivamente, que no sea plagiada, que no sea copiada, ni nada por el estilo. Si hay alguien que se quiera animar y última hora y no le da tiempo, por supuesto, porque todo tiene su tiempo y demás, pues si tiene algo en un cuaderno por ahí escondido, ¿no? Pues
incluso que... admitís manuscritos, siempre y cuando sea legible.
Efectivamente.
Y lo único que tiene que hacer es ir allí, rellenar la ficha con sus datos y le dais el sobre o lleva el sobre para meter su relato y que el jurado luego... ¿Cuántas personas son el jurado?
Tres personas. Son dos escritores. Bueno, tres escritores. Sí, porque son, sí, son tres escritores. Dos de ellos poetas, uh-huh,
sí.
como Andrés Mencía, ejemplo. Que decía, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con Andrés Mencía y otro señor más. Y pues sí, tres jurados y bastante serios. Son tres escritores, ya tienen también sus logros hechos en el campo de la literatura.
Muy bien, pues recuerda un poco lo fácil que es. Allí te van a facilitar la hoja con las bases del certamen y con una pequeña hoja de inscripción, una pequeña ficha que tienes que rellenar con tus datos y presentar con esta ficha dentro del sobre tu relato. El relato lo leerán el jurado y dentro de una semana supongo que habrá uh-huh. un ganador. Uh-huh. O un elegido por delante y todos los demás ganadores.
Sí, efectivamente, todos los demás ganadores, porque sí que se va a hacer pues un librito donde van a estar escritas todas las obras de todos los participantes y se hará de manera individual para cada uno de los concursantes.
Y qué bien.
Uh-huh. Y en un medio especializado, pues la publicación de la obra ganadora, finalmente. Entonces, bueno, uh-huh. es que es interesante.
Mucha suerte para todos. ¿Hay muchas ya?
Pues hay. Tenemos que yo haya contado, pues... 9 y esperamos 9, 11 y en esperas en previsión 4 más.
Uy, qué bien, a qué no éxito, qué
sí,
bien.
La verdad es que sí que va a ser la primera vez y el poco tiempo que llevamos y todo esto. Uh-huh. Nuestros propios medios también de comunicación, gracias a vosotros también, ahora por esta oportunidad también y la anterior, si comentasteis algo también.
Sí, sí, en los últimos programas lo hemos estado hablando.
Fenomenal.
Uh-huh. Y vamos a aprovechar que te tenemos aquí. Y nos vamos a aprovechar de ti, de la forma en la que hacemos aquí en el programa. Y es, ya que el tema de hoy son las secuelas,
sí.
vamos a sacarte cuál es ese libro o esa película, esa secuela, que te ha dejado secuelas a ti, que te ha parecido incluso mejor que el original o no sé cuál es el caso. Cuéntanos.
Vale. La verdad es que mis gustos son muy particulares, ¿sabes? A mí Resident Evil me encanta, uh-huh. me encanta. Y ya no solamente la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sabes? O sea, que es que parece que no tiene fin. Pues, para mí siempre me deja el gustillo ese, no sé. También es verdad que lo que comentabais al principio, cómo van creciendo uh-huh. los personajes y todo esto, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Yo creo que ese es el secretillo ahí de que las segundas partes sean buenas.
Sí, yo lo veo también interesante, porque también la protagonista igual, pues se ve que cada vez está más madurita, ¿no? Uh-huh. Pero que no cambia y que sigue en la misma dinámica, ¿no? Y que sí que es verdad que también habla, bueno, aparte de ser un poco fantástica, ¿no? Por el tema este del virus y los zombies y todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Aparte de ser, pues tiene un tema también interior también, que bueno, todo lo que es, son las investigaciones, los escondites que tienen clandestinos, ¿no? En plan... Bien. A lo bestia, esto también es...
Bueno, pues ahora vamos para nuestra biblioteca una película que sería Resident Evil o al menos...
¿Toda la saga?
Toda la saga.
Sí, sí, yo para mí toda la saga y no me importaría que sacaran otra y seguir viéndola la misma, sí.
Decíamos antes que efectivamente... las sagas son inevitables en cuanto hablas de una secuela, si encima funciona, si la gente lo lee y si ya ha quedado bien, al final se termina convirtiendo en una trilogía o en una saga de todavía muchas más partes. Puede que este sea el caso. Yo desde luego soy muy de la primera parte, pero reconozco, por lo menos en mi opinión, han ido bajando poco a poco y ahora mismo no estoy seguro si hay preparándose una quinta parte o está a punto de estrenarse una quinta parte de Resident Evil. Mm. Me has pillado ahora sin la tablet en la mano para ir a San Google a preguntarle, pero vamos, me suena que vas a tener suerte que dentro de poco va a haber una continuación.
Me encanta.
Una cosa más, habíamos estado hablando fuera de micrófono esta mañana, si no me equivoco, te pregunté por un tema que fue al fin y al cabo el nuestro hace 2 semanas, que fue el de esas películas, el de esos libros, que una vez acabado el libro, cuando has cerrado las pastas del libro, cuando han pasado los títulos de crédito, todavía dejan un pozo en ti. Y me imagino que tú tienes una película así o algún libro
sí.
que después de haber leído todavía te hace pensar, que continuamente se te va a la cabeza, te acuerdas de aquella escena, de aquel personaje.
Sí.
¿Cuál es ese título?
Jolín, La chica danesa.
Cuéntanos, ¿qué es lo que te gustó? ¿En qué momento te pilló? ¿Qué fue eso que te resultó, que te enganchó?
Desde el principio, la expectación que, vale, en un principio a lo mejor puedes tener por la idea de lo que es la película, ¿no? Uh-huh. Bajo el punto de vista de estar abiertos, ¿no? De ser diversos, de tener tolerancia y todo esto, ¿no? Pues el conocimiento también un poco, la lucha que han tenido anteriores, ¿no? A lo que son los tiempos de ahora, ¿no? Los pasos que han dado de gigante para llegar hoy en día a ser quienes somos en muchos aspectos. Entonces, a mí me marcó mucho, vamos, me ha gustado mucho y valoro muchísimo, pues, ese amor que se representan como pareja cuando son matrimonio los protagonistas, esa tolerancia por parte de la mujer, ese querer, es, bueno, o sea, es esa forma de desear algo y llegar a conseguirlo incondicional a tope. Eso es de verdad. Eso es de verdad. Cuando estás hasta el final con una persona que sabes que aunque no va a ser tuyo, deseas de verdad la felicidad, su felicidad. Que eso te hace, vamos, más grande que grande. Y me deja mal sabor de boca que al final no termine bien.
No vamos a contarle al final a nadie que estamos hablando de una película que hace poco que se estrenó. Bueno, a poco sí. Realmente no tiene tanto tiempo y mucha gente probablemente no la ha visto todavía. Vamos a esperar por lo menos que la pongan en la tele.
Tengo una noticia buena para Elena. Se va a publicar el año que viene, el año 2017.
Se estrena,
que es la película, no se publica. Se estrena Resident Evil 6, el capítulo final.
Perfecto.
O sea que para 2017 ya la tienes ahí.
Emplazada, estamos a la puerta.
Gracias, San Google.
San Google, gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, contarnos una vez más pues esta gran actividad. A nosotros nos encanta que se hagan actividades así, como este concurso. La semana pasada que estuvo aquí Desiree Bresen, que estuvo escuchando durante el tiempo en que estuvimos en la entrevista, estuvo escuchando las actividades, las cosas que se hacían aquí, y ella estaba encantada. Decía, ¡qué suerte un sitio así, que haya este tipo de cosas! Le daba una muchísima envidia.
Bueno, pues nada, os emplazo a que vayáis todos a visitarlo.
Pues sí, allí iremos.
Que es pequeño, pero sacamos espacio de donde no lo hay.
Acogedor, sí, es pequeño, es acogedor, sí, y eso es más entrañable.
Es ideal, la verdad es que sí.
Mucha suerte.
Sería un placer, muchas gracias.
Pues este es el tema de Joan Jett. Es seguir con la saga de la Runaway. Joan Jett era la cantante cuando se disolvió la banda. Había sido la cantante durante los últimos años. Y que ha pasado a la historia con esta canción, que por cierto no era suya. Yo lo tengo ya apuntado por ahí. Era un tema que era una versión de un tema de los años 70 también, que actualizó, que tuvo un grandísimo éxito gracias a la MTV. El tema lo conocemos, I Love Rock and Roll, lo versioneó incluso últimamente. Ay, me da cosa hasta decir el nombre. Britney Spears. ¡Lávate! ¡Ay, madre mía! Pues Bueno, Joan Jett tuvo un gran éxito en los Estados Unidos. Después de publicar este disco y de tener el éxito que tuvo esta canción, hizo incluso pequeños papeles en películas y series, e incluso protagonizó una película con Michael J. Fox que se llamaba Noches de Neón, en la cual se hablaba del rock y las drogas. Estamos hablando del año 1987. Y de las excomponentes de la banda de Runaways es la que más relevancia ha tenido en solitario. No voy a decir todavía por qué, pero esta artista tiene algo que ver con lo que vamos a hablar en el próximo programa dentro de dos semanas. Yo solo adelantaré una pregunta que voy a poner en las redes sociales, una especie de pista. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver Shakira, Ricky Martin, Bon Jovi, Aerosmith y en este caso Joan Jett? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué nexo de unión hay entre estos grupos? Pues esa respuesta la vas a tener en el próximo programa, dentro de dos semanas, el día 14 de diciembre. Bueno, y cuéntanos, tenemos más cosas de las que hablar, más secuelas. ¿Nos queda alguna cosa más que decir? Dime, Merce, ¿tú tenías preparado alguna más que te había gustado?
Sí, yo tengo que salvar de la hoguera la trilogía del Baztán.
La trilogía del Baztán de Dolores Redondo, que además está ahora de moda porque es ganadora del premio Planeta, pero que ya escribió esta trilogía y que fue un éxito.
Sí, sí, ha sido un éxito rotundo. La escribió en el año 2013, empezó, y bueno, en 2009 ya publicó ella una novela que se llama Los privilegios del ángel, que también tuvo un poco de relevancia, pero vamos, la trilogía esta de Dolores Redondo, la trilogía del Baztán, ha sido, vamos, un éxito rotundo desde enero de 2013, que publicó El Guardián Invisible. Luego, en noviembre de 2013, publicó la segunda parte, El Legado de Huesos. Y en noviembre de 2014 publicó Ofrenda a la Tormenta, que es el tercer libro de la trilogía. Y bueno, yo los tres, es que te los empapas en
nada. Todos están basados en la misma zona, en ese llamado Baztán.
Sí, sí. Bueno, van de unos asesinatos. Ella empieza, el guardián invisible empieza con un descubrimiento en la orilla del río Baztán, Bidasoa en castellano, en un cuerpo desnudo de un adolescente. Entonces, claro, la inspectora de homicidios de la policía, que trabaja en Navarra, se llama Amaya Salazar, pues es la encargada de dirigir toda la investigación. Y está muy bien porque intenta llevar la trama muy bien de lo personal de ella, de Amaya, de la vida personal con la vida profesional, de buscar a ver quién es el asesino. Y bueno, pues está muy bien, la verdad que se entreteje muy bien y está muy bien escrita, y ahora van a sacar película y todo.
Es verdad que se estrena película, ¿cuándo?
En marzo de 2017.
En marzo se va a hacer la primera parte de lo que sería la trilogía del Baztán. La protagonista Marta Etura,
sí,
que hará de Amaya, se llama Amaya Salazar.
Amaya Salazar es la
Amaya Salazar, que es la protagonista, que cualquiera que ha leído la novela seguro que la tiene en su corazón, porque yo creo que es un personaje que ha enganchado a mucha gente y que se ha metido en el corazón de muchas personas.
Se le coge mucho cariño porque Amaya trabaja, bueno, es la inspectora de la Policía Foral de Navarra, y entonces, como los sucesos ocurren en su pueblo, no, en su pueblo natal, que es Elizondo, ella tiene que volver, tiene que su historia familiar, y la verdad que te engancha desde la primera página hasta, bueno, hasta el último libro, hasta te engancha y...
Muy bien, lo metemos en la Biblioteca de la Resistencia.
Sí, sí,
la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo. Escucha esto.
Qué rápido se pasan ahora.
Ya se ha acabado, sí. Ya estará Chechu por ahí fuera diciendo que cuándo salen los pesados estos. Además, Raúl, he tenido que pisar la canción de Joan Jett para poder acabar a tiempo. Y aún así, fíjate que nos echa la hora encima. Yo no sé qué decir ya, que no se nos ha podido olvidar, porque hemos hablado sobre el origen de la frase. La frase de nunca segundas partes fueron buenas, que ya sabemos que apareció, no sabemos si por primera vez, pero literalmente, desde luego, por primera vez en El Quijote.
En El Quijote.
En la segunda parte del Quijote. Hemos hablado de las Runaways, no hemos tenido demasiado tiempo, yo quería haber contado muchas cosas más sobre esa saga y lo vamos a dejar en pendientes, en tareas pendientes. No hemos dicho nada sobre la película que se escribió sobre este grupo de adolescentes, ni hemos hablado sobre el libro que escribió la primera cantante. Si es que se nos hace cortísimo, ¿eh? Bueno, ha sido un placer contar con todos vosotros. Ha sido un placer contar con Elena, que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer que estés otra vez esta tarde con nosotros, que hagas el programa más fácil, que aportes tantas cosas.
Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a Elena y muchísima suerte, de verdad, con vuestro proyecto y adelante, que a mí me gusta mucho la zona de barrio y inculcar eso, mola. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchando en directo. Recuerda, en ecoleganes.org todos los miércoles de 5 a 6. Y muchas gracias también si nos estás escuchando en tu casa, en cualquier sitio, en iVoox, en nuestra plataforma favorita donde puedes descargarte el programa, donde te lo puedes poner luego si quieres en el coche, como hacemos nosotros, haciendo footing, los que no somos tan de... Bueno, perdón, footing, running, que ahora son runners. Muchas gracias. Estés escuchando donde nos estés escuchando. Sabes que estamos aquí y que puedes aportarnos cuando quieras sobre el tema, tu opinión y salvar un título cada semana. Te recuerdo, la semana que viene no vamos a estar aquí. Le damos vacaciones a Raúl. Descansa, hombre, descansa. Y no te voy a decir cuál es el programa especial, el programa que tenemos preparado para el día 14. No te podemos decir todavía el título, pero yo creo que os va a gustar. Es algo que nos hace mucha ilusión, va a sorprender a muchos. Es un personaje poco conocido, pero importantísimo en el mundo de la música. Indispensable, diría yo, en el mundo del rock. Y que seguramente hay quien ni siquiera ha oído hablar de él. Por eso desde aquí nos apetecía muchísimo hacerle ese homenaje. El próximo día 14 estaremos con él y estaremos contigo. Gracias por estar ahí. Un saludo de Carlos Arroyo. Hasta entonces, cuídate y que tengas un estupendo puente. Un puente de la Constitución, del Día de la Inmaculada, o no sé cómo llamarlo. Que lo paséis estupendamente. Hasta siempre.